Hola a todos, yo soy André Felipe. Hoy es el 1 de agosto del 2020 y este es el cuarto episodio de Latino Futurismo, un podcast sobre teatro latinoamericano más allá del presente. Y es el primer episodio en español porque hoy hablo con el mexicano Aristeo Mora acerca de su proyecto Prácticas de la Imaginación, más específicamente sobre la experiencia La Gaviota, Máquina para Viajar al Futuro. Hola Aristeo, bienvenido.
Hola, muchas gracias por la invitación, André.
No, gracias por aceptar. Aristeo es de Guadalajara, pero habla de... ¿Cuál es la ciudad de que hablas?
Ahora estoy viviendo en Saltillo, en Coahuila, en el norte de México.
Ah, genial.
Sí.
Y Aristeo es director de escena, integra la compañía Opcional, tiene también una práctica como docente de teatro y desarrolla diferentes proyectos interdisciplinarios. ¿Falta algo en tu presentación?
Bueno, un detalle curioso es que además me dedico a la fabricación de zapatos.
Tengo esto no sabía.
De zapatos con mi hermana.
Y qué bueno.
Es un detalle curioso.
¿Y cuál es la marca para que busquemos?
Bueno, si la quieren conocer, se llama AM Calzado y es un taller muy pequeño en el que trabajamos a propósito de pensar el futuro con ex trabajadores de una de las fábricas más importantes de Latinoamérica, que fue Zapatos Canadá, Calzado Canadá, que desapareció después de la firma del Tratado de Libre Comercio en México, que se hizo en los años 90. Y los trabajadores perdieron su empleo, quedaron varados, empezaron a trabajar en pequeños talleres, algunos en talleres un poco más grandes para empresas extranjeras. Y mi hermana lo que hizo fue ir conociendo poco a poco a algunos de estos trabajadores y decidió proponerles que le enseñaran el oficio. Y ahora ella está haciendo zapatos con el oficio de estos trabajadores y enseñando también el oficio a nuevos y nuevas diseñadoras.
¡Wow! ¡Qué lindo! Los espacios revelados, este proyecto que vos dirigís, sos curador, ¿no? ¿Hubo algún trabajo? No sé si el de Leo Moreira, ¿no? De Brasil.
Sí, exactamente. Leo Moreira hizo un proyecto con los extrabajadores y mi hermana colaboró con él porque, bueno, justo mi hermana llevaba ya algunos años haciendo esta investigación y, bueno, Leo trabajó con todo ese equipo que formó mi hermana. De hecho, toda la maquinaria que montaron para la obra, que fue una especie de recreación de la fábrica de zapatos, era maquinaria de mi hermana y mía y, bueno, lo montamos para que la gente pudiera ir a visitar la fábrica y que conociera a los trabajadores.
¡Ah, qué lindo!
Sí,
¿Y este proyecto sigue para el año que viene también o no? ¿Fue este año? O sea, no se sabe nada del futuro en este momento.
Los espacios revelados es de una temporalidad muy corta. Su futuro como que se va desplazando de geografías porque es un proyecto que tiene ediciones que se van haciendo en diferentes países.
Ah, mira, yo me acuerdo cuando fue en Argentina, pero no sabía que hacían en diferentes, no
sí,
se repetía.
En Chile, también se hizo en Santiago, también se hizo ahora se está haciendo en Perú, y también se hizo en Colombia, en Bucaramanga.
Wow.
Entonces, es un proyecto que va viajando por diferentes ciudades latinoamericanas y en México se hizo a principios de este año y trabajamos durante todo el 2019 en el proyecto.
Wow. Sí. Bueno, hablemos entonces de La Gaviota, Máquina para Viajar al Futuro. Para empezar, me gustaría que compartieras con nosotros... que describas la primera imagen que te viene a la cabeza cuando piensas en La Gaviota, en el proyecto La Gaviota.
La primera imagen
la
es...
primerísima.
Así, un grupo de adolescentes en un corro, así en un círculo, discutiendo si están dispuestos a ejercer o no la violencia para cambiar la situación en la que está su país. Fue una discusión muy acalorada y recuerdo esa imagen perfectamente, es la imagen que tengo grabada de ese proyecto porque era una discusión sobre ese futuro posible que ellos querían para sus vidas. Uh-huh. Y llega un momento en la toma de decisiones de cómo iba a ser ese futuro, en el que tienen que tomar la decisión de si sí o si no ejercer la violencia para lograr que lo que ellos desean se pueda cumplir. Uh-huh. Y la pregunta era, ¿estamos dispuestos a hacer la revolución? ¿Estamos dispuestos a una revuelta social? ¿Sí o no? Uh-huh. Y recuerdo como a todos los adolescentes levantándose y discutiendo acaloradamente sobre si lo harían o no. Mm. Esa es la primera imagen que se me viene a la cabeza cuando pienso en la gaviota, en un grupo de adolescentes discutiendo sobre si ejercer o no la violencia para cambiar la situación del país.
Fuerte. Bueno, a partir de esa imagen, ¿nos puedes contar un poco más del proyecto? ¿Qué disparadores tiene? ¿En qué contexto surge?
Sí, el proyecto surge en el marco de una serie de prácticas que yo llamé prácticas de la imaginación. Uh-huh. Y que pues es un compendio de juegos que sirven para modificar temporalmente la realidad, ¿no? En un marco temporal corto, yo proponía, por ejemplo, cambiar la percepción o las dinámicas de relación, o las formas de comportamiento, o la manera en la que nos situamos, habitamos o estamos presentes en nuestras dinámicas, en nuestra vida familiar, en nuestra vida barrial, uh-huh. en nuestra, digamos, nuestros universos para crear y compartir conocimiento, es decir, en el ámbito de la educación, uh-huh. y también en un ámbito un poco más amplio que tenía que ver con la idea de país, con la idea de Estado y con la posibilidad de reimaginar cómo organizarlo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, como parte de esas prácticas que yo fui diseñando, hice juegos que servían para escribir falsas biografías sobre personajes que desaparecieron o de los que tienes poca información, pero quieres saber más a partir de colectivizar su biografía. Uh-huh. Hice juegos que servían para cambiar de rol, para cambiar de género, para cambiar de sexo, en un juego que se llamaba Road Life, por ejemplo. Hice juegos que servían para modificar momentáneamente la percepción de un barrio o las dinámicas de un colectivo que vive en un espacio territorial acotado, como pues es una colonia o puede ser una zona de la ciudad, ¿no? Uh-huh. Y como parte de esos juegos diseñamos diseñamos porque trabajé con más personas en este proyecto en particular.
¿Es un proyecto de la compañía o no? De la compañía
opcional. Todo el compendio de juegos de prácticas de la imaginación uh-huh. es parte de este grupo ficticio que se llama la compañía opcional, ¿no? Uh-huh. Es un grupo ficticio porque no es una compañía estable en la que participamos uh-huh. un grupo de personas determinadas, sino que más bien es como un pretexto. La compañía opcional es un pretexto para invitar gente que yo uh-huh. admiro o que yo quiero mucho uh-huh. o con la que yo quiero colaborar para hacer cosas juntos, ¿no?
Ah, bueno. Y el punto central sos vos, entonces. El que está en todos los proyectos.
Sí, el que va inventándose un poco los pretextos soy yo. Normalmente trabajo con uh-huh. una dramaturga que se llama María Cecilia Welfi, uh-huh. con la que normalmente hago todos los proyectos que voy imaginando. Y bueno, en este proyecto en particular, en este juego que inventamos que se llama La Gaviota, Máquina para Viajar al Futuro, uh-huh. invitamos también a Alejandro Mendicuti, a Paloma Domínguez, a Gabriel Álvarez, uh-huh. a Lara Brown, y Cecilia también participó del proyecto junto con Kenji Kishi y Natalia Martínez. Fue un grupo uh-huh. Amplio. Y bueno, este juego que diseñamos consistía en construir como un aparatejo de laboratorios, talleres, prácticas que sirvieran para que pues un equipo de adolescentes, de jóvenes, de una preparatoria, un bachillerato, pudieran jugar con sus biografías y pues inventar un futuro para sus vidas. Así que el juego era una especie de máquina para viajar en el tiempo, porque a partir de la autobiografía se iban generando ficciones, proyecciones de lo que podría ser el futuro de sus vidas. Y eso fue el juego, ese fue el marco que se dio, o sea, el proyecto se dio en la ciudad de Guadalajara, que es en donde yo estaba en ese momento residiendo.
Sí.
Y se dio en colaboración con el Sistema de Educación Medio Superior de la Universidad de Guadalajara, que pues es todo un entramado educativo, pues digamos el más importante y el más oficialista que tenemos, sí, en el estado, porque es, pues son todas las preparatorias públicas, todos los bachilleratos públicos son parte de esta red de la Universidad de Guadalajara.
Ajá.
Y todo ese sistema lo lleva pues este nodo que es el CEMS, y a partir de allí nos conectaron con una de las preparatorias, que fue la Prepa 3, en la que había un grupo pequeñito de teatro, de adolescentes que hacían teatro amateur, y allí fue en donde empezamos a trabajar con este grupo de alrededor de 20 estudiantes, que poco a poco se fue reduciendo para convertirse en un grupo un poco más pequeñito de 15.
¿Cuántos años más o menos tenían?
Y todos tenían entre 13, 14, 15 años. Algunos más eran un poco mayores porque ya llevaban tiempo en el taller de teatro, entonces teníamos algunos de 16, 17 años. Son 15, 16, 17 años y los más grandes eran de 17, 18 años. Esa es la edad en la que están en la preparatoria. Entonces, sí, los más grandes ya estaban a punto de salir de la prepa y comenzar a decidir qué querían estudiar, y se encontraban en esa encrucijada como súper interesante. Así que el proyecto...
Te pregunta sobre el futuro.
Cayó en el momento indicado para muchas y muchos de las personas que participaron, porque les ayudó también a tomar decisiones, a complicar un poco las preguntas, a contrastarlas con las de otras personas y a también ponerlas en el ámbito de lo público, y que de repente sus familiares, su mamá, por ejemplo, escuchara lo que quieren hacer, lo que no querían hacer,
sí,
y tomar un poco de valor, poner, digamos, en valor lo que ellos creían y deseaban, y contarlo, ¿no?
O sea, llevaron problemas para los adolescentes.
Y bueno, ese fue el marco, en realidad ese fue el marco, sí, de trabajo, ese fue más o menos el grupo de personas que estuvo involucrada, y ese fue el contexto también, como el espacio en el que lo hicimos, en esta preparatoria, una preparatoria pública, y bueno, con adolescentes de entre 15 y 18 años. Más o menos por allí fue el marco.
Sí, ¿y cómo entra la gaviota? ¿Está vinculada de alguna manera a Chekhov o nada que ver?
Sí, yo en realidad siempre quise montar ese texto.
Ajá.
Ese texto todos, para mí siempre ha
todas.
Sido... Yo creo, ¿no? Todos hemos querido en algún momento montar la gaviota de Chekhov por todo lo que representa, como la idea de ese cambio generacional que se propone también, la manera de pensar, en la manera de pensar el teatro, pero también en la manera de pensar la vida, ¿no? Y todo lo que significa poner el cuerpo para que esto suceda. En el escenario de la ficción o en el escenario de la vida, ¿no? Y asumir las consecuencias de la imaginación del cambio, de la imaginación del futuro. Entonces, sí, la gaviota para mí es una especie de manifiesto sobre la manera en la que tenemos que hacer el futuro. Así me imagino a muchos de sus personajes como un mecanismo que está en contra, que está a favor, que están luchando, que están enfrentando la idea del cambio y las posibilidades, sí, de la imaginación. De un futuro que deseamos. Entonces ese mecanismo o esa especie como de primer aparato ficticio me ayudó a pensar en otro aparato un aparato más relacional, si tú quieres como que utilizar una palabra como para describirlo de forma más como concreta, que era un aparato en el que en lugar de jugar a escribir una ficción, jugaríamos a poner las ideas de una ficción en juego. Uh-huh. Y a partir de eso, pues generar imágenes del futuro, uh-huh, en nuestras vidas cotidianas, ¿no? Uh-huh. Y por eso la máquina se llama La Gaviota, en honor, en un poco a propósito de ese texto, que para mí es como el texto que impulsa la ficción, que impulsa la idea de imaginación del futuro. Uh-huh. Y el pretexto a partir del cual empezamos a diseñar este juguete, que es La Gaviota, la máquina para viajar en el tiempo, uh-huh, con la que los adolescentes pues tenían que enfrentar o contrastar con su realidad lo que ellos deseaban para el futuro, ¿no? Un poco, uh-huh, como nuestro personaje principal en La Gaviota, como este joven dramaturgo que quiere cambiar la historia del teatro, ¿no? Uh-huh. Y lo que sucedió, o sea, la idea base de la máquina era la misma, ¿no? Les pedíamos que escribieran su biografía desde el día de su nacimiento hasta el momento en el que estaban viviendo. Uh-huh. Y luego les pedíamos que nos contaran qué es lo que ellos deseaban para su futuro. Uh-huh. Y escribían libremente la ficción, la biografía. Uh-huh. Y lo que nosotros hicimos fue traer a la mesa todos los documentos, las situaciones, los personajes con los que se tendrían que enfrentar, uh-huh, para que esa imaginación de futuro pudiera hacerse real, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, si alguien quería estudiar en otro país, nosotros, uh-huh, teníamos que traerle todos los documentos que iba a tener que rellenar para pedir un permiso de estudiante, uh-huh, para irse a vivir a tal sitio. Uh-huh. Hacíamos cálculos de dinero, de cuánto tendría que ahorrar para lograrlo. Uh-huh. Es decir, hacíamos como que su proyección o su imaginación llegara como poco a poco a la realidad a, uh-huh, partir de todos los mecanismos que se iban a activar para que eso pudiera, uh-huh, suceder. Uh-huh. Y eso les fue planteando problemas y preguntas. Por ejemplo, en términos económicos, ¿tengo o no el dinero para estudiar en otro país?
Sí.
En términos más, digamos, afectivos, ¿tengo o no la posibilidad de desprenderme de una red afectiva como la de, uh-huh, mi familia, para irme a otro sitio? Uh-huh. O si me quedo aquí con esta red afectiva, ¿existe la posibilidad de que yo estudie lo que quiero estudiar y el nivel, uh-huh, o la calidad de estudios que voy a tener es la que yo imagino o deseo? Uh-huh. Y a partir de allí, entonces, decir, claro, ¿qué pasa con el sistema educativo en mi país? ¿Por qué yo me quiero ir a otro sitio? Y entonces cuestionarse ese deseo. Uh-huh. Y a partir de cuestionarse el deseo, entonces, por ejemplo, tomar la decisión de a lo mejor negarlo o posponerlo o pausarlo, uh-huh, para imaginar otra posibilidad y entonces decidir quedarme en mi país, estudiar, uh-huh, en el contexto que me toca, mantener mis redes afectivas más cercanas. Pero entonces, ¿qué hago para que ese sistema funcione al nivel que yo quiero que funcione? Uh-huh. Y entonces eso involucra tomar decisiones sobre el contexto y cómo incidir en mi contexto más cercano, el más, digamos, amplio, el que tiene que ver con las esferas más lejanas o de poder que, pues, toman las decisiones sobre cómo se hace, cómo funciona o cómo se ejerce un sistema educativo, o qué pasa con ese sistema. En fin, empieza a plantear un montón de problemas el mecanismo de la ficción y empieza a abrir un montón de preguntas que llevan a este grupo de jóvenes a pensar incluso que es necesario una revuelta social para que sus deseos se puedan realizar.
Uh-huh. Y ahí llegamos a la pregunta, si es necesaria la violencia.
Exactamente.
¿Y esto cómo era presentado al público posteriormente? ¿Cómo era el dispositivo? Vi que había algo de cápsulas para el futuro, cápsulas del tiempo.
Sí, la instalación y la presentación final para mí fueron muy emocionantes porque el público realmente de la obra fueron pues prácticamente los familiares, ¿no? de los jóvenes. Entonces trabajamos en una galería que además es un sitio un poco muy emblemático porque era el taller de un muralista mexicano muy conocido, Orozco, que bueno, tenía un taller que le diseña un arquitecto, Gorman, que es un arquitecto funcionalista que le hace todo un taller para que pueda pintar cuadros de gran formato. Y el sitio es como un laboratorio, digamos, como de la identidad nacional y del futuro de México. Ya para empezar, la galería era muy, muy simbólica para nosotros, ¿no? Y lo que hicimos fue instalar allí como un paisaje, como si fuese una especie como de lienzo en horizontal, en el que estaban, en ese lienzo estaban, digamos, contenidas cápsulas del tiempo, que eran una especie de cuadros con césped, con hierba, en donde las y los chicos pusieron todos los objetos que querían guardar para su futuro, esos que, con los que iban a viajar a ese futuro que se imaginaban, ¿no? Entonces había cartas, fotos, objetos, ropa, eso que ellos creían que tenían que guardar siempre, ¿no? Para su futuro. Y el público entraba a la galería y veía instalados todos estos especies como de pequeños jardines en un lienzo, que era como un paisaje en el que pues podías acercarte a las macetas, a los contenedores y ver los objetos y un poco preguntarte por qué esos objetos. Y bueno, finalmente lo que sucedía es que entraban todo este grupo de jóvenes y comenzaban a explicar sus biografías, ¿no? Y conforme iba avanzando la biografía te ibas dando cuenta de por qué esos objetos, por qué esas cosas que estaban allí en ese paisaje tenían sentido, cómo iban siendo utilizados a lo largo del tiempo por estos chicos y chicas, y se iba, digamos, desplegando toda la historia de sus biografías a partir de textos, a partir de audios, a partir de imágenes, a partir de mostrar los objetos que ellos habían decidido guardar, y se iba contando la biografía en vivo de estos chicos hasta el día de su muerte. Entonces las mamás, los papás, los tíos, los hermanos, las hermanas escuchaban cómo habían nacido sus hermanos, cómo habían comenzado a estudiar, empezaban a escuchar algo de su futuro, no sabían si era ficción o era realidad, y de repente llegaban a escuchar el día de cómo iban a morir. Y eso era muy emocionante porque pues finalmente la muerte también para muchos era una decisión, también cómo morir, con quiénes morir, en dónde, era una decisión que se podía tomar. Y escuchar eso normalmente es algo muy fuerte, sobre todo para las madres y los padres.
Sí.
Porque, bueno, son imágenes que son contradictorias, ¿no? Pulsa la vida, pero también hay que pensar en qué pasa con la muerte.
Pero me parece muy lindo el planteo, porque en los últimos tiempos, no sé, yo veo surgir muchos trabajos que hablan de un futuro apocalíptico, distópico, y en tu trabajo parece un planteo que no niega un futuro apocalíptico y distópico, pero da lugar a una imaginación de futuros posibles, que no solo de futuros que no sé, de falta de recursos y de apocalipsis total. Sí, no sé, estoy pensando en ese contexto ahora de pandemia. Vengo pensando mucho en la necesidad de pensar en futuros posibles y no solo de futuros horribles.
Claro. No, y claro, piensa tú en México, en el contexto en el que estamos, es un contexto muy violento. Bueno, en Latinoamérica,
la violencia. Latinoamérica, sí.
Es una cosa que está afuera, dentro de tu casa, a la entrada de tu casa, en toda la ciudad, en el campo, en todos los sitios, ¿no? Y la muerte pulsa todo el tiempo. Y cuando eres joven, y todas las imágenes que llegan a ti son imágenes necro, imágenes de la muerte, imágenes de cuerpos destazados, anuncios de compañeras y compañeros desaparecidos, tu vida parece estar destinada a no ser nada, a ser parte de ese, de esa ola de muerte, ¿no? Y no con una visión naïf de la esperanza y de... No, con una, más bien con una posición muy política sobre qué hacer en ese contexto necropolítico, qué hacer en ese contexto de muerte. Pensamos que una máquina para viajar en el tiempo y una máquina que te permita tomar decisiones sobre cómo quieres que sea el futuro es algo que tiene mucha valía porque te permite, primero, entender que tú puedes ocupar una posición en ese contexto, que ocupar una posición en el contexto también va a requerir de ti un montón de esfuerzos y un montón de trabajo para lograr que pasen las cosas y sobre todo, y eso fue lo más bonito del proyecto para mí, que cualquier decisión implica un acercamiento a lo colectivo. Por más íntima que sea esa decisión, necesita de un acercamiento a lo colectivo para contrastarse, para decidirse, para poder realizarse incluso, porque el colectivo o lo colectivo te puede permitir que eso sea real, ¿no?
Claro,
o sea,
sí.
Las preguntas dejaron de ser preguntas personales y se convirtieron en preguntas colectivas en este ejercicio. Y en el colectivo es en donde descubrimos que había mucho más fuerza, mucho más fuerza para que estas imágenes se hicieran reales. Entonces, eso fue un ejercicio súper bonito.
Sí, 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 es bonito eso de crear un espacio para imaginar colectivamente, no sé, el arte debería ser un poco este lugar, ¿no? Porque, no sé, la política en general está tan encajada, es una imaginación de futuro, pero encajada, no sé, en discursos cerrados, en partidos, en maneras de ver, no sé.
Sí, en un discurso también muy, muy, en realidad muy necropolítico, porque... las imágenes de futuro que se prometen en la política son imágenes muy limitadas en las que no sé si cabemos y no sé si esos horizontes además en muchas ocasiones son realizables, ¿no? En muchos de mis otros proyectos me he preguntado mucho sobre la imaginación de futuro que se proyecta, por ejemplo, en la ciudad a partir de los proyectos arquitectónicos urbanísticos que se van proponiendo para la ciudad y esas imágenes de futuro de ciudad que se nos prometen y que de repente se convierten en imágenes que deseamos, son imágenes muy necropolíticas, muy imágenes que nos arrastran a la muerte, porque son imágenes muchas veces irrealizables, poco relacionadas con nuestras necesidades y nuestros deseos reales. Entonces también este ejercicio de imaginar el futuro de forma colectiva es una manera también de pensar que la política es algo que se tiene que hacer todos los días en la imaginación, en el colectivo, en el hablar, en el compartir, y que las imágenes que podemos desear juntos son imágenes que tenemos que sostener juntos también, ¿no? Entonces, bueno, pues es otra posibilidad de hacer lo político.
Sí, sí, sí. Sí, es lindo que ahí aparece la ficción también, cuando empezamos a pensar en el futuro, aparece la ficción. Tenemos que crear, no está dado. Y entonces las prácticas para la imaginación, las prácticas para la imaginación, ¿así se llama el proyecto?
Prácticas de la imaginación,
sí. Estaban en diferentes ámbitos, la escuela, que es este... ¿cuáles eran los otros espacios?
Está en la escuela, el barrio, es decir, pues el lugar en donde vives, en el contexto más inmediato, la familia, y también estuvimos trabajando un poco sobre la idea de Estado.
¿Y es un proyecto que seguís haciendo o no, las prácticas?
Sí, o sea, en realidad... Es como la compañía opcional, un pretexto para hacer cosas. El proyecto es un pretexto para seguir inventando juegos. y es una especie de plataforma en la que yo sigo diseñando cosas. Ahora está un poco menos activa porque en los últimos años me he enfocado un poco más en trabajar en la idea de ciudad. He trabajado mucho en otros proyectos con la imaginación de ciudad y con las ciudades ficticias, ¿no? Pero sí es un proyecto que sigue activo y en el que yo sigo como pensando en posibilidades y diseñando juegos. Un poco más, para mí, todavía no son tan públicos, pero... Pero sí, desde ahí sigo diseñando cosas.
Me acuerdo que entré en la página ahora, que por lo que vi ya no está, pero la página de prácticas de la imaginación, que era muy, muy explicativa así de cómo funciona.
Sí, es que originalmente la idea de esa página, que ahora está perdida en el internet porque desapareció, era compartir los juegos para que cualquiera pudiera usarlos.
Ah, mira.
Y bueno, una de las ideas es en algún momento, eso vendrá cuando sea posible, no sé cuándo, ¿no? Hacer una especie de colección de juguetes, de juegos, para que otras personas los usen y a partir de una serie de como guías muy, muy breves. Casi como los instructivos, ¿no? Como la poesía como instructivo, sí. Te permita como ejecutarlos, practicarlos y usarlos. Pero bueno, eso ya vendrá, la página ahorita está desaparecida y ya veremos cuándo en el futuro se podrá...
¿Y qué hicieron con esas cápsulas, con los objetos esos que los adolescentes fueron trayendo? ¿Hicieron algo al final o no? Cada uno hizo su ritual.
No, las cápsulas se quedaron con cada quien, o sea, cada uno de los jóvenes y las chicas, de las jóvenes y los jóvenes se quedó con su cápsula. Y nosotros guardamos todo el archivo de imágenes del futuro que ellos hicieron. O sea, se hicieron muchos dibujos de cómo iban a ser en el futuro, se hicieron perfiles falsos de Facebook, por ejemplo, sobre ellos en el futuro, se hicieron pues todas las biografías por escrito, y las colecciones de objetos se documentaron y se guardó todo en un archivo que ahora está encapsulado en mis archivos de prácticas de la imaginación.
Ah, genial.
Pero no se ha vuelto a activar y muchas de las jóvenes que participaron. Es muy bonito porque uno puede, o sea, los seguimos siendo amigos, amigos de muchas de ellas, y las vamos siguiendo y nos vamos encontrando con que hay muchas cosas que se están realizando, y eso es muy bonito.
¿Cuándo fue que hicieron? ¿Cuál fue el año que hicieron?
Creo que este proyecto es del 2014.
Ah, bueno, ya van 6 años.
Sí, ya van 6 años.
Sí. Parte del futuro ya llegó.
Ya llegó. Hay 6 años de futuro que ya están, que ya pasaron.
Bueno, me parece que es eso. Quedamos acá, siempre paro en un momento, es un poco como terapia lacaniana, que paro en el momento que dan ganas de seguir, pero me gusta un poco también ese condensado y quizás podemos seguir en otro episodio. Quería agradecer mucho la presencia de tu voz acá en Latino Futurismo. Es el primer episodio en español, entonces para los que no entienden portugués es el primer episodio que pueden escuchar, pero la invitación es un poco que escuchen, quien no entiende bien español escuche, quien no entiende bien portugués escuche, para que se va mezclando y que haya más lugar de intercambio y conversación. Y imaginación latinoamericana. Bueno, muchas gracias, Aristeo.
No, gracias a ti, Andrés. Es siempre muy lindo poder compartir, pero también como preguntarse con otras personas lo que pasó, lo que estás haciendo. Entonces, este espacio también como me provoca preguntas sobre lo que podrá pasar en el futuro. Pensándome como un latino futurista también. y muchas gracias, nada, me emociona mucho hacer parte de esta nueva posibilidad como de esta nueva corriente de pensamiento latinofuturista.
Sí, dale, vamos, vamos los latinofuturistas.
Vamos, latinofuturistas.
Bueno, chao.
Bueno, chao.